ideales ni amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar.
Ya estamos una vez más en este esperpento de programa llamado Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM y en streaming desde la página radiobronca.info.
Para huir de la putrefacción, entraremos en acción.
Bernat Barrachina, guionista del programa La Hora de la Uno de Televisión Española, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que ha sido despedido por el polémico rótulo sobre la princesa Leonor que se pudo ver este miércoles en directo. Un rótulo referido al anuncio realizado por la Casa Real de que la primogénita de Felipe y Leticia cursará el bachillerato en Gales, un instituto de barrio, la pobre, y que rezaba lo siguiente, ironizando sobre la situación de Juan Carlos I. Leonor se va de España, como su abuelo. Y es verdad, ¿no? Pues bien, la administradora de la Radiotelevisión Española, Rosa María Mateo, lamentó el grave error y anunció medidas inmediatas para que los responsables de la equivocación fueran relevados de sus puestos. Uno de esos responsables es Barrachina, que ha anunciado su despido desde Twitter con el famoso vídeo del emérito diciendo «Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir», tras su incidente en Botswana. «Me han despedido como al abuelo de Leonor», ha escrito. Pues bien, después de esta noticia, que es que estamos muy descontentos con la situación con que se cachondean los medios de la familia real, que tanto ha hecho por España y por la democracia. Pues bien, pondremos un tema de Rara desde Santiago de Chile, titulado Autoridad.
We'll be right back.
China borra de un plumazo todo South Park por un episodio que criticaba al régimen y no precisamente se refería a una dieta en concreto. Los internautas chinos ya no podrán disfrutar del ácido humor de South Park tras la emisión de un episodio en el que se criticaba al régimen comunista chino. El régimen ese tan comunista y ultracapitalista. Más bien lo segundo. Según episodio de la temporada 23 y 299 del cómputo total de la serie, fue severamente censurado por China, que de paso eliminó de un plumazo todos los episodios de la internet china, en una demostración de la eficacia de su sistema de cibercensura. ¿Cómo le gustan a todos los estados censurar? Van in China cuenta las andanzas de Randy en China, a donde viaja para expandir su negocio de marihuana, circunstancia que aprovecha el hijo Crimson para intentar triunfar en el país asiático con su banda de death metal. Randy es detenido y recluido en un campo de reeducación comunista, donde se encuentra con varios personajes de Disney y con Wing, un guiño al parecido entre el presidente Xi Jinping y el goloso oso, un chiste que le ha costado el exilio y la cárcel a más de un chino. Entre tanto, en South Park, los niños montan una banda de death metal que llama la atención de un productor que quiera hacer una película sobre ellos. Sin embargo, el guion exigen cambiar las letras para que el producto pueda destruirse en China. Ahora sé cómo se sienten los guionistas de Hollywood, dice Stan mientras señala a los militares chinos que vigilan la grabación del chino. Pues otro ejemplo más de estas censuras que, como decía antes, tanto le gusta a todos los estados del mundo, incluido también el glorioso estado en el cual aquí vivimos, en la península ibérica, que también meten alta al ego a gente por simplemente llamar las cosas por su nombre y recordarse de algún monarca de estos que se sienten muy mal después de establecer, de haber realizado una cacería. Pues, prescindiendo de estos estados, que el único realmente bueno es el estado de embriaguez, pero los demás no, pasamos de China, vamos a Vigo, donde sonará un tema del grupo Vigués Keltoi, que el tema es Tempos Convulsos.
Go, baby. vida era moleque.
Venden droga a través de Twitter sin ningún tipo de pudor. Determinadas formas de delincuencia se adaptan a los nuevos tiempos pese al esfuerzo de las distintas fuerzas del orden por atajar su avance. En este caso, los traficantes, aparentemente franceses, aunque podrían ser marcianos, utilizan perfiles de Twitter para mostrar la sustancia con las que mercadean. Pese a ello, es muy poco habitual que el menudeo se produzca de forma tan nítida como en estas plataformas públicas como las redes sociales. Como es lógico, cuando otros perfiles denuncian a estas cuentas de forma masiva, Twitter clausula la actividad y la visión pública de estos usuarios. Pero ellos abren otros perfiles nuevamente y siguen operando. Algunos usuarios como, bueno, no voy a decir los nombres porque son muy complicados, exponen grandes cantidades de marihuana, hachís, cocaína o speed como reclamo para que los potenciales clientes se interesen. Y ambas facilitan cuentas de Snapchat a través de las cuales se pueden realizar los pedidos. En los vídeos se aprecia cómo cogen el producto en grandes cubetas en las que acumulan la droga. Tengo buenas ofertas de marihuana, hachís, LSD, coca y ketamina, que se me la quitan de las manos. Estoy disponible las 24 horas del día para envíos y entregas a domicilio, en todas las localidades. Se puede leer en la biografía de uno de los usuarios. Un servicio de delivery, a todas luces ilícito, y que puede cargar graves problemas legales a sus protagonistas. No, no me lo imaginaba yo. Bueno, va, pondremos un tema. Un tema de un grupo desde Finlandia, llamado Urit. Y el tema en cuestión se titula Jack Cuban... Pelón, ala. Pues nada, ahí ya va.
This is the guy.
El pueblo maldito y excomulgado por la iglesia. Trasmoz, un pequeño municipio de apenas 70 habitantes, ubicado a escasos kilómetros del monasterio de Veruela en Zaragoza, es el único pueblo maldito y excomulgado de España y solo el Papa puede revocar su maldición. Este conflicto con la iglesia tiene su raíz en antiguas leyendas de aquelarres de brujas y otros actos paganos en el castillo que corona Trasmoz. No obstante, el ayuntamiento de la localidad cree que estos rumores se difundieron porque en algunas ocasiones se falsificó moneda en el castillo y sus ocupantes querían mantener alejados a los curiosos. Cuando los infundios de Trasmoz como refugio para la brujería comenzaron a extenderse, el abad del monasterio de Veruela aprovechó la oportunidad para castigar a la población, una práctica que suele gustar mucho a los miembros y miembros, bueno, más bien miembros del clero, que no se sometía al control del monasterio como sí ocurría en otras poblaciones cercanas, y solicitó al arzobispo de Tarazona excomulgar a todo el pueblo. ¡Venga ya ahí! Las disputas con la iglesia se mantuvieron durante varios años y llegaron a su punto álgido cuando el monasterio de Veruela comenzó a desviar agua del pueblo. En respuesta, Pedro Manuel Jiménez de Urrea, el señor de Trasmoz, se levantó en armas contra el monasterio. Los monjes nunca perdonaron esta ofensa y, con el permiso explícito del Papa Julio II, lanzaron una maldición sobre la aldea en 1511 cantando un salmo: con Dios alcanzaremos la victoria y Él aplastará a nuestros enemigos. Una cruz con un velo negro a la entrada del pueblo daba constancia del maleficio. Y después de ello, pues pondremos un tema de los Anti-Flag. El tema en cuestión es A Nation Sleeps. We'll be right back.
polémica por el plan promovido desde el gobierno chino para corregir lo que consideran una feminización de su población masculina más joven ha generado cierto debate. A un lado, quienes están a favor de hacer algo contra lo que consideran un problema, y al otro, quienes por el contrario han volcado sus críticas contra el sexismo de tal apreciación. Todo comenzó con un aviso publicado por el Ministerio de Educación de China con una propuesta para prevenir la feminización de los adolescentes varones. Esta, se detallaba, consistía en promover en los centros educativos la toma de medidas para dar una vuelta a su oferta en deportes y educación física con el objetivo de potenciar la creación de deportistas. Para ello, animaban en su texto a las escuelas a reforzar el claustro de profesores con la contratación de deportistas jubilados o personas con una fuerte vinculación al deporte. Como si las mujeres no pudieran hacer deporte también, pero bueno. La idea sería contratar a maestros con ese perfil para desarrollar vigorosamente deportes que sirvan, aquí el fútbol es una prioridad, para cultivar la masculinidad de los estudiantes, según publica un canal de televisión. El presidente Xi Jinping es un gran aficionado al fútbol y lleva tiempo intentando fomentarlo en el país en busca de convertirse en una superpotencia mundial del fútbol. Con la vista puesta en 2050. Mira, precisamente el año en que colapsará la ecología en la Tierra. Fíjate. El gobierno chino busca cultivar esa imagen de héroe del ejército y fomentar entre los jóvenes profesiones como soldado, o sea, una gran profesión, muy masculina, policía también, bombero, tradicionalmente masculinas. Un camino iniciado con este plan a las escuelas en aras de la masculinidad, que anunció en cierta manera Xi Zefu, delegado del organismo asesor chino, cuando señaló hace unos meses que un gran número de jóvenes eran débiles, tímidos y autodestructivos. El trabajador gubernamental chino denunció una feminización de la población masculina más joven que, según su punto de vista, inevitablemente podría en peligro la supervivencia y el desarrollo de la nación china. ¡Ay! El Estado chino se iría al garete. Y todos sus valores. ¡Qué pena! Por lo que instó a gestionarlo de forma eficaz. Y ahí es donde entra el aviso publicado por el Ministerio de Educación. La noticia ha generado revuelo y polémica en redes sociales y medios chinos. En Weibo, el equivalente a Twitter en el país, señalan en el canal este de televisión que han sido muchos los usuarios que han cargado contra la idea y criticaron lo que consideran una sugerencia machista desde el gobierno. Sin embargo, y pese a que muchas opiniones en contra, hay quien ha cogido bien la propuesta, como apuntó el medio Global Times y recogió la cadena británica. Para quienes ven una tendencia y un problema de feminización de la juventud, la explicación al porqué tiene dos vertientes. Por un lado está el hecho de que la mayoría de niños son criados por sus madres y abuelas, pero eso es como siempre, ¿no? Por otro, el nuevo modelo de ídolo juvenil enmarcado dentro del mundo de las celebridades a las que los jóvenes quieren parecerse. Ahí entran estrellas del K-pop, miembros de boy bands, ejemplos del conocido como pequeña carne fresca. Se trata de una expresión que se usa, explican en Global Times, se usa para referirse a estrellas masculinas jóvenes, guapas y delgadas, y con una imagen cuidada e impecable. ¡Qué vergüenza! Aquí el hombre y el oso contra más feo, más hermoso. Eso es lo que tiene. Pues bien, después de esta sarta de tonterías, pondremos un tema de Lobotomics titulado Instinto Salvaje. We'll be right back.
300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Comunismo y catolicismo. ¡Ah! Moral pestilencia el comunismo, que se infiltra por las articulaciones más íntimas de la sociedad humana y la pone en peligro de muerte. Dixit León XIII. El comunismo es intrínsecamente perverso y no se puede admitir que colaboren con él en ningún terreno los que quieren salvar la sacrosanta civilización cristiana. Y si algunos inducidos por el error cooperasen a la victoria del comunismo en sus países, serán los primeros en ser víctimas de su error. Y cuando las regiones en donde el comunismo consigue penetrar como cualquier arpía, más se distingan por la antigüedad y grandeza de su civilización cristiana, tanto más devastador se manifestará allí el odio de los de sin Dios. Un sistema, el comunismo, lleno de errores y sofismas, contrario a razón y a las verdaderas verdades de la revelación divina que siempre es única, negador de los derechos de la persona, hay que ver, humana, de su dignidad y su libertad. Que siempre los nacional católicos estamos a favor de la libertad, pero no del libertinaje, ¿a que sí, Por eso los estados pondrán todo cuidado en impedir que la propaganda atea haga estragos en sus territorios, porque no podrá haber autoridad sobre la tierra si no se conoce la autoridad de la majestad divina. Dixit Pío XI. Por su parte, la Sagrada Congregación del Santo Oficio, en decreto del 30 de junio de 1949, dice: el comunismo es materialista y anticristiano. Aunque los dirigentes comunistas declaren a voces con palabras que no combaten a la religión, sin embargo, de hecho, con la teoría y con la acción, se muestran hostiles a Dios, a la religión verdadera y única, que es la Iglesia de Cristo. Yo hago unas preguntas. ¿Cuántos estados demoliberales impiden la propaganda del ateísmo? ¿Cuántos reconocen la autoridad de la majestad divina por encima del estado laico? ¿Cuántos permiten la extensión del comunismo? En cambio, ¿cuántos estados comunistas toleran la propagación del demoliberalismo del cristianismo? ¿Cuántos que se dicen representar a la civilización cristiana pactan y colaboran con los marxistas o con los liberales ateos, con los enemigos de Dios, con los enemigos de la moral, de la vida y del todo, carderán como fuego eterno?
Y ahora llega la sección más temida del programa, la horterada. Y hoy tendremos el horror de presentar a Chayanne y su deleznable tema Torero, un esperpento donde los haya que ha hecho bailar a la gente con absoluta falta de criterio como nosotros a lo largo y ancho del planeta. Sin más dilación, colocaos patrocina la horterada.
When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V.
D'uns historiadors i excompany de lluita d'en Salvador Puig Antic, que denuncien la recuperació per part d'ideologies diferents i altrament en oberta oposició com és l'independentisme i la puta i la Ramoneta com és el cas de la dreta burgesa catalana. Han fet un cartell amb la meitat de la cara d'en Salvador Puig Antic i l'altra cara d'en Carles Puigdemont, el president de la Generalitat a l'exili. I s'han quedat tan amples d'un lluitador per la llibertat de tothom, no només contra el franquisme de l'època i el president del partit del 3%. Gent sospitós de revolucionari, per cert, perquè demanar un estat català amb les seves presons, amb la seva policia, amb les seves lleis, amb les seves diferències de classe i tot el que comporta un estat i tot el que comporta el capitalisme, doncs no és per res revolucionari, i no era la lluita d'en Salvador Puig Antic aquesta, sinó tot el contrari, desmuntar-ho tot, tota aquesta merda. Doncs bé, doncs llegim el comunicat. Retirada immediata del cartell de l'exposició d'en Puig Antic a Puigdemont. Volem destacar per començar que mai hi ha hagut cap punt de connexió, ni d'ideologia ni de projecte, entre Salvador Puig Antic i l'actualitat dels partits polítics catalans, però encara menys amb Carles Puigdemont i el partit que representa. N'estem fartes de les manipulacions i de l'apropiació de la figura revolucionària i llibertària del nostre company Salvador Puig Antic per part de les altres ideologies i intencionalitats polítiques totalment alienes a la seva figura i la seva postura antiestatista i de transformació radical de la societat. És per això que denunciem l'exposició titulada «De Puig Antic a Puigdemont, de la Floresta», signada per Dionisio Jiménez, que utilitza la imatge d'en Salvador junt amb la de Puigdemont. Exigim la retirada immediata d'aquest cartell i de tot el contingut de l'exposició que utilitzi i compari a Puig Antic amb Puigdemont. Hauria estat més afortunat, per exemple, utilitzar la figura del president Lluís Companys, assassinat també pel règim franquista, amb l'actual president de l'exili, Carles Puigdemont. Doncs bé, després d'aquest comunicat i després de la parrafada que us he pegat al principi, que és que m'he quedat a gust, me cago en Déu, posarem un tema dels francesos Jeunesse Apatride i el seu tema Souvenirs du passé. Doncs allà va.
Sí, a veces los milagros existen en formas de fardos. En este caso, un guardacostas colombiano rescata a tres náufragos aferrados a fardos de cocaína. La cocaína salvó su vida, literalmente. Tres traficantes que transportaban una 3,2 toneladas de cocaína en las aguas del Pacífico colombiano fueron rescatados por un buque de armada de aquel país cuando flotaban a la deriva de 30 millas náuticas de la costa de Nariño, entre la frontera de Ecuador y Colombia. Los tres náufragos fueron auxiliados y puestos a salvo por los tripulantes de un guardacostas, según un comunicado de la Armada, que no armada, colombiana. Un vídeo grabado por militares y emitido por una televisión de allí muestran a los traficantes agarrados a decenas de fardos de cocaína flotantes, que hicieron a las veces de salvavidas. Al parecer, un cuarto tripulante desapareció en el naufragio, de modo que la Armada activó una operación de búsqueda y rescate. En Tumaco se verificó que el contenido de los costales era cocaína, por lo cual los tres hombres fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el proceso de judicialización por los delitos de tráfico, fabricación y o portes de estupefacientes. Para que veáis que no siempre la droga es mala, que a veces salva vidas. Y ahora, a continuación, vamos con otra tontería de por ahí. Algo que se cae en el suelo y estas cosas. A ver, ¿por dónde anda esto? Vale. Unos genios. Intentó sobornar a una policía con un taco. Un taco, pues, no de billar, sino de comida. Un joven de Washington se metió en problemas con las autoridades por posesión de drogas y posteriormente por tratar de sobornar a un oficial con papeo o comida gratis de una cadena de estas, que no diré. De acuerdo con un comunicado de la policía de Pasco, a través de su página, el oficial Glass detuvo a un auto alrededor de las 2 de la mañana del jueves pasado, de algún jueves de esos pasados. O sea, todos sabemos que todas las semanas tienen algún jodido jueves. El agente vio algunas pequeñas bolsas con polvo blanco en la consola central que el conductor cubrió con un teléfono móvil. El joven fue cuestionado e indicó que se trataba de residuos de cocaína y ofreció al pasma comida de taco, a cambio de ignorarla, claro, que iba a colar. El oficial declinó la oferta. Normalmente, pues, esperaba algún regalito un poco mejor que ese, claro. Y el ínclito sujeto en cuestión fue detenido por posesión de cocaína, mientras que el buga o coche fue decomisado. Al revisarlo, las autoridades entraron en el vehículo más bolsas con la dronga, por lo que se le podría atribuir cargos de posesión con la intención de destruir, además de un intento en este caso patético de soborno. Y bien, después de esta lectura pondremos todo un clásico, que como es Barricada, con la canción Callejón sin salida. Bien es cierto que Barricada siempre se ha puesto a veces en los más mierda algún tema de estos, pero jamás pondrían un tema como el que va a sonar en cuestión, que es Callejón sin salida del disco Barrio Conflictivo.
We'll be right back.
Y hasta aquí este desastre de programa ha llegado. Hemos estado los subhumanos habituales y para despedirnos pondremos algún tema. ¡Hasta otra!